Mateo capítulo 11. Hemos visto anteriormente en este Evangelio de Mateo, Mateo nos describe a Jesucristo como el Mesías. Tiene gran interés en presentarlo de esta manera a los judíos. Y vimos el inicio del ministerio, como lo describe Mateo, de Jesucristo empezando con el Sermón del Monte, que son instrucciones de cómo debemos ser los cristianos y cómo debemos obrar los cristianos, los que conocemos al Señor. Pero una vez que termina con estas instrucciones, Jesucristo empieza a dar el ejemplo. Es un maestro excelente, no solamente nos enseña teóricamente, sino que empieza él mismo a marcar el camino con sus propias pisadas. Y después de aproximadamente año y medio de ministerio, nos encontramos aquí en este momento. En el capítulo anterior vimos que Jesucristo a los 12 apóstoles que él había escogido, que eran 12 discípulos, se constituyeron más adelante en los 12 apóstoles, los envía, les da potestad sobre las enfermedades, les da potestad para resucitar muertos, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para ir a bendecir a la gente, potestad que ellos no tenían antes. En el Evangelio de Lucas se nos menciona que más adelante esta misma encomienda se le va a dar a 70 personas, 70 más de sus discípulos, y los va a enviar de dos en dos con esta misma potestad. Y cuando ellos regresan van a llegar emocionados diciendo: se nos sujetaban los demonios, las enfermedades salían, la gente resucitaba. Porque ciertamente el Señor les había dado esta potestad. Entonces, en este momento, los 12 discípulos escogidos están fuera. Los había enviado después de año y medio de estar viendo ellos cómo el Señor obraba. Ahora Él les da esta potestad para que ellos mismos empiecen ahora a continuar la obra. Pero Jesucristo no se queda cruzado de brazos. Él continúa su ministerio. Más adelante se va a encontrar con ellos nuevamente y va a continuar el ministerio. Y dice aquí en el capítulo 11, entonces entramos ya cuando estamos viendo el ministerio del Señor, que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Las ciudades de ellos eran las ciudades que estaban alrededor del lago de Galilea, cercanas a la región de Galilea. Jesucristo, sabemos que Él nació en Belén, pero fue por un accidente que nació en Belén. Realmente era providencial, el Señor así lo había ya previsto, pero fueron porque hubo que hacer un censo. A Augusto César se le ocurrió hacer un censo y tuvieron que hacer el censo en el lugar de origen de la familia. Entonces fueron a Belén, pero él no vivía en Belén. Estuvo un tiempo en Belén, tal vez un par de años en Belén después de que nació. Se fue a Egipto y cuando regresó habitó en la región de Nazaret. Por eso le decían que era nazareno, no nazareo. Hay dos palabras diferentes. El nazareato es un voto que se hace. En el Antiguo Testamento está descrito, la persona no se cortaba el pelo, no tomaba vino, no probaba ni siquiera las uvas. O sea, no podía probar nada de la vid, no podía cortarse el pelo. Y era un voto de un apartamiento hacia Dios. El Señor era nazareno porque era de Nazaret. No originario de Nazaret, pero como había crecido ahí, la gente pensaba que ahí había nacido. Cuando Jesucristo empieza su ministerio, Él se va a la región de Capernaum. Ahora en el capítulo 4 de Mateo, anteriormente vimos, que al final del capítulo se nos menciona que Juan el Bautista fue encarcelado. Esto es importante porque en el inicio del ministerio del Señor, Él llega, está Juan bautizando, y cuando el Señor llega, Juan lo reconoce, había hablado de Él, a la gente les estaba diciendo: yo los estoy bautizando en agua para arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo, y Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y cuando llegó el Señor delante de Él, a propósito era su primo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual yo les hablé, este es. No soy digno ni siquiera de desatarle la correa de los zapatos. Y fue para ser bautizado por Juan. Se le oponía a Juan: Señor, yo debería ser bautizado por ti. Y le dijo: no, tú bautízame porque así conviene que sea. Entonces Juan observa en el momento que él bautiza a este hombre del cual él estaba hablando, y el Espíritu Santo viene sobre él en forma de paloma, se abren los cielos y se escucha la voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Y Juan ve todo eso. Y Juan se regocija de eso, pero en ese momento, no mucho tiempo después, Juan es aprehendido y es llevado a la cárcel y está en la cárcel por ya casi año y medio en este momento. Entonces dice aquí que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, dice el versículo 10, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Ahora, ¿por qué Juan hace esta pregunta? Si Juan ya había dicho que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, ¿por qué de repente vemos aquí que Juan está dudando? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? La gente tenía una interpretación muy especial del Mesías. Ellos pensaban que el Mesías iba a venir a derrocar el Imperio Romano, a librar a la nación de Israel. Los israelitas no eran sumisos. Los israelitas no eran gente que estaba bajo el gobierno de otra nación pacíficamente. Ellos querían tener su propio gobierno y estaban constantemente levantándose y rebelándose, haciendo levantamientos de guerra en contra del Imperio Romano. Y de hecho, en el año 70 después de Cristo hicieron el último levantamiento, que casi ganan, pero se dividieron al final entre ellos mismos y Tito, el emperador Tito, los derrocó y ahí se devastó la nación de Israel. Terminó y fueron esparcidos en todas las naciones. Ellos no eran muy pacíficos, no se sometían y estaban deseando, este Mesías cuando venga nos va a librar del Imperio Romano, nos va a libertar de esto. Así lo interpretaban de las Escrituras. Y esperaban que el Mesías se iba a parar en el mar, en Jope, y le iba a gritar al mar, ¿verdad? Y el mar iba a entregar los tesoros que estaban allí escondidos, e iba a vestir a sus súbditos de púrpura, de lino fino, de piedras preciosas, de oro y de plata. Y Juan el Bautista, de alguna manera, también tenía este tipo de interpretación. Ahora, ¿de dónde sacan esta interpretación? Miren, en el Evangelio de San Lucas, cuando Jesús empieza su ministerio, yo voy a pasar ahí, les voy a leer lo que dice aquí. En el capítulo 4, cuando el Señor empieza su ministerio, está en Nazaret, su ciudad donde creció Él, y todos lo conocían. No crean que se fue al Tíbet, como muchos dicen, o que se fue a otro lugar. No, lo conocían, sabían quién era. Decían, este es el hijo del carpintero, y su madre, la conocemos, su padre también, a sus hermanos también. Vive con nosotros, de repente se levanta como profeta, ¿qué le pasa? Pero cuando Él está aquí, fíjense lo que sucede en el versículo 16, dice 4:16 de Lucas. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora, imagínense, ellos entregaban el libro no era un libro como el que nosotros tenemos, era un rollo, que se iba enrollando de un lado y desenrollando del otro, y en donde le tocaba era donde leía. Entonces, en donde habían leído el anterior, le pasaron a él, y él abrió el rollo, y le toca leer en ese momento esta profecía que está también en Isaías capítulo 61. Y él lee, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí termina. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, pero ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Porque él se fue a vivir a Capernaum. Cuando empezó su ministerio, se mudó a Capernaum. Dice, ahora hemos oído que has hecho muchos milagros allá, haz algo aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Él está leyendo una profecía del Mesías, y se fijaron en dónde terminó. A predicar el año agradable del Señor. Ahora, si yo les leo la profecía que está en Isaías, capítulo 61, de donde el Señor estaba leyendo esto, fíjense lo que dice aquí. Y por eso las interpretaciones que tenían estas personas acerca de cómo tenía que venir el Mesías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dice el versículo 1 del capítulo 61 de Isaías. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Fíjense, el día de venganza, eso era lo que ellos estaban esperando, que se vengue el Señor de nuestros enemigos. En donde está hablando de una segunda profecía. Saben, es bien difícil interpretar las profecías, porque aquí está en el mismo versículo y está hilado con un y. No hay una coma, no hay un punto, no se va a otra frase, sino está hablando y el día de venganza. Bueno, pues Juan el Bautista pensaba eso, igual que todos los demás. El Mesías va a venir y nos va a librar. Entonces Juan el Bautista estaba, bueno, yo pensé que era él, yo sentí que era él, y lo bauticé, vi a la paloma que bajó, vi la voz, a lo mejor estuve alucinando. ¿Qué pasó? Porque no pasa nada. Entonces le manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Antes de ver la contestación que Jesucristo le va a dar a Juan, yo quisiera hacer un énfasis en esto. Esta actitud, este evento que sucede con Juan el Bautista, siendo que Juan, vamos a ver cómo el Señor nos describe a Juan como el hombre nacido de mujer más grande que ha habido en la historia. El mejor profeta y más que profeta, dice el Señor, lo pone arriba de todos los demás, de todos absolutamente. Y aún así, este Juan no tenía la revelación completa. Qué terrible es cuando por una interpretación de alguna profecía hay iglesias o cristianos que se dividen. Ah, ¿tú no crees que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación? ¿Tú crees que va a ser en medio? Ahí nos vemos, ya no somos amigos. ¿O tú crees que va a ser al final? Más lejos todavía. No podemos dividirnos por cosas que ni siquiera, a veces son difíciles de interpretar. Las cosas que son concernientes a nuestra salvación, en eso sí tenemos que estar de acuerdo, ¿verdad? Porque son vitales para nuestra salvación. Pero en otros detalles así como este, pues no. Díganme ustedes, ¿ustedes creen que se condenó Juan el Bautista porque él pensó que el Mesías iba a venir a libertarlos? No. Por supuesto que no. Ellos pensaban eso, estaban equivocados. Cuando Jesucristo murió en la cruz, sus discípulos no pensaron, bueno, es que va a resucitar y nos va a libertar. No sabían, no tenían la menor idea de lo que iba a suceder. Ellos pensaron, se murió, se acabó todo. Estaban tristes. La gente sí estaba esperando que el Mesías llegase a tomar el poder. Los mismos discípulos estaban constantemente preguntando, ¿quién va a ser el mayor en tu reino, Señor? ¿Quién va a ser el primer ministro ahora que tomes posesión? Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, convencieron a la mamá para que le dijera al Señor, oye, Señor, te quiero pedir un favor, no me lo niegues, por favor. A ver, dime cuál es. Que se siente uno de mis hijos a tu derecha y otro a tu izquierda. El Señor le dijo, no se lo puedo hacer. Está ya determinado por mi Padre. Ay, mala tarde. Y los demás discípulos, cuando escucharon eso, empezaron a pelearse. ¿Y ustedes quién se creen que son? Pero si yo estuve primero con él y estaban ahí discutiendo a ver a quién le iba a tocar una mejor posición dentro del gobierno. Y cuando lo vieron en la cruz, no dijeron, ah, es que se estaba refiriendo al reino que va a venir. Cuando lo vieron en la cruz, dijeron, aquí se acabó todo. Porque aún no tenían la revelación completa. Ellos pensaban que el Mesías los iba a librar. Entonces Juan tiene esta pregunta. Y el Señor responde y dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio y bienaventurado o dichoso el que no halle tropiezo en mí. ¡Wow! El Señor le está diciendo, vayan ustedes y díganle a Juan lo que está sucediendo. Yo estoy haciendo las obras que también están profetizadas que el Mesías debe hacer. Eso también está profetizado. El Mesías iba a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. O sea, el Señor está citando la primera parte de esa profecía, pero no la segunda. Díganle a Juan lo que ven ustedes y díganle otra cosa. Qué dichoso el que no se avergüence, el que no se escandalice por lo que yo estoy haciendo. Ah, porque si Jesucristo hubiese venido, hubiese bajado así del cielo en una cuna de cristal como Superman, ¿verdad? Y de repente se hubiera levantado ahí Jesucristo, y cuando empezara a predicar el Evangelio, los que se lo pusieran los convertía en ratones. Todo el mundo, ¡ah, tremendo! El siervo de Dios, el Mesías. Pero Jesucristo viene humilde, naciendo en un pesebre. ¿En un pesebre? ¿Quién ha nacido en un pesebre? Viviendo dentro de una familia pobre, ignorada, ignorada completamente. En Nazaret de Galilea, donde vivía lo más bajo de la sociedad israelita, estaban en Nazaret de Galilea. Dijeron, ¿qué? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿De ese lugar puede salir algo bueno? Y empieza su ministerio, ni siquiera como los apóstoles, como los profetas jóvenes, como David, como Daniel, como Jeremías, como Isaías, como Samuel, como José. Empezó a los 30 años. Estos otros empezaron unos a los 12 años, otros a los 12, a los 14, a los 16 años, hasta los 30 años. Empieza su ministerio. Y en el lugar en donde él estaba. Por eso la gente se escandalizaba. Pero aquí, después de todo lo que ya había hecho, en este momento estaba en la cúspide, fíjense bien, de su fama en su ministerio. De aquí en adelante va a haber muchas persecuciones, vamos a verlo, en cuanto al ministerio del Señor. Ya en este momento ya lo querían matar los religiosos, porque ya los había puesto en vergüenza, mostrando él el verdadero amor a Dios, la verdadera piedad o devoción a Dios, y por el otro lado mostrando la hipocresía de estos hombres. Entonces le dice a estos discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan lo que están viendo. ¿Y saben qué? Yo estoy seguro que Juan, en el momento que recibió la noticia, se gozó y dijo, gloria a Dios. Y cuando fue decapitado ya sabía dónde iba. Yo no creo que Juan quedó confundido esperando a otro, sino que se dio cuenta que su interpretación de la escatología o profecía era un poco equivocada. Y luego el Señor empieza a hablar de Juan aquí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas están en las casas de los reyes. O sea, ¿la gente qué salió a ver? Pues no salió a ver una caña sacudida en el desierto. ¿Quién sale a ver eso al desierto, verdad? Y no salieron a ver a una persona que estuviese muy bien vestida, sino, ¿saben qué? En realidad era una cosa un poco loca, porque salieron a ver algo bastante, bastante raro. Juan el Bautista era nazareo. Él sí había hecho el voto de nazareato. Jesucristo era nazareno, era de Nazaret, pero Juan el Bautista era nazareo. Él tenía el pelo así, ¿verdad? Sin cortárselo. Lo tenía, quién sabe cómo lo tenía, pero lo tenía bien largo. No se podía cortar el pelo, ni la barba, ningún pelo del cuerpo se lo podía cortar. Y además de esto, estaba vestido de piel de camello. Traía una piel de camello con un cinto de cuero en el pecho. No traía ningún traje Pierre Cardin ni nada. Traía una piel de camello sin marca. Y estaba en el desierto comiendo, y lo que comiera, langostas y miel silvestre. Y allá estaba predicando, y la gente iba allá. ¿Saben? Un evangelista busca un buen lugar en donde haya mucha gente, donde haya una buena afluencia de personas, un buen estacionamiento, buena publicidad y adelante. Este se va al desierto, donde no hay nadie. La gente tiene que salir a un lugar incómodo a verlo, a escucharlo. Entonces dice el Señor, ¿qué fue lo que les llamó la atención a ustedes? ¿Qué salieron a ver? ¿Una caña que se mueve por el viento? Obviamente no. ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre bien vestido? No. ¿Qué salieron a ver entonces? ¿A un profeta? Ah, sí, salieron porque era profeta. Salieron porque sabían que era profeta. Y les digo, y más que profeta, porque de este es que está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y ciertamente Juan hizo eso, y andaba predicando eso. Y eso decía él que estaba haciendo él. Estaba preparando el camino. Dice, allanad las sendas, enderezad vuestros caminos. Eso era lo que se predicaba cuando venía un rey. Cuando un rey visitaba un pueblo, pintaban las casas, arreglaban los caminos para que cuando llegara el rey todo estuviese bien presentado. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Qué quiere decir este versículo? No quiere decir que todos los cristianos, de cualquier cristiano, el más pequeño cristiano, en el reino de Dios, cuando estemos allá, va a ser mayor que Juan el Bautista, y Juan el Bautista va a estar allá en la última esquina con el premio más pequeñito. No se refiere a eso. Se refiere a que a nosotros tenemos ahora la revelación. Estamos leyendo cosas aquí que Juan el Bautista no conocía. Y de hecho, los discípulos del Señor escucharon cosas que Juan hubiese querido escuchar cuando escucharon las parábolas explicadas por el Señor. Nosotros las tenemos aquí. Fíjense que todos los discípulos que estaban con el Señor en ese momento no tenían lo que nosotros tenemos aquí. Porque aparte de que tenemos los evangelios y las palabras del Señor explicadas, también tenemos las cartas de los apóstoles que después continuaron. Y el más pequeño de nosotros en cuanto a conocimiento, en cuanto a esto, mayor es que él. Pero no se está refiriendo a galardón ni a posición cuando lleguemos al reino de los cielos. Y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este es un versículo difícil y hay dos interpretaciones. Hay palabras, nosotros conocemos en varios idiomas que irregulares, que la palabra puede estar en el pasado o en el presente y no cambia. Bueno, este es uno de esos accidentes lingüísticos, verbales. Y depende cómo se interprete la palabra, puede decir, el reino de los cielos sufre violencia porque lo están atacando. Y solamente los que tienen fuerza y los que son atrevidos lo arrebatan. O puede decir, el reino de los cielos ha entrado con violencia, y la segunda parte es igual, y solamente los atrevidos y valientes lo arrebatan. Yo me inclino un poquito más a la segunda, simplemente porque dice, desde los días de Juan hasta ahora. Porque antes, desde los días de Juan, ha habido violencia. Y el Señor dijo, ¿a cuál de los profetas ustedes no mataron? A todos los profetas los mataron. A todos los que eran verdaderos siervos de Dios, los perseguían. Pero desde que viene Juan el Bautista, la gente se aglomeraba porque estaban hambrientos y el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor abrió la puerta a todo tipo de pecadores. No dijo como el Chapulín Colorado, ¿verdad? Síganme los buenos, sino abrió la puerta para todo mundo. Y todo mundo podía entrar, excepto los hipócritas religiosos. Entonces, qué tremendo está esto. Además, esto concuerda un poquito con lo que dice Lucas también, aquí si lo quieren ver, en Lucas 16:16 dice lo siguiente. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Nuevamente, la ley y los profetas eran hasta Juan, pero ahora ya no hay ley, ya no hay profetas. Los profetas todavía existen en cierta manera, pero de otra forma, ya no como los antiguos que estaban profetizando del Mesías, porque ahora el Mesías ya está aquí. La profecía ahora es más bien la predicación de la palabra. Pero dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha entrado con una fuerza tremenda. Y luego, hablando de Juan, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta ahí profetizaron. Y si queréis recibirlo a Juan, él es aquel Elías que había de venir. En Lucas nos dice que viene en el espíritu y poder de Elías para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, que era una profecía que estaba escrita acerca del Elías que había de venir. Pero no es Elías resucitado, porque también en el Evangelio de Juan le preguntan al mismo Juan, ¿eres tú Elías? Y dijo, no, no soy. Entonces, ¿eres el profeta? Tampoco. Entonces, ¿quién eres tú? Yo soy uno, la voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, allanar las sendas. Es lo que dijo Juan. Entonces, él viene en el espíritu y poder de Elías. El libro de Apocalipsis también nos dice que va a haber dos testigos al final del tiempo, que vienen antes de que venga el Rey de Reyes, Jesucristo, a tomar posesión de la tierra y de su reino nuevamente. Y uno de ellos va a ser Elías. El otro se calcula que va a ser Moisés. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos allí a Apocalipsis, porque si no nos vamos a extender mucho en algo que no tiene que ver en este momento. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, les tocamos flauta y no bailaron. Los endechamos y no se lamentaron. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué está diciendo el Señor? Ustedes con nada están contentos. Dicen, mira, les estamos tocando flauta y no se ponen a bailar. Estamos llorando, ¿verdad? Y ustedes no se entristecen. Porque, dice el Señor, viene Juan, que viene completamente como una asceta, como una persona totalmente apartada de todo lo mundano, ni siquiera vive en una casa normal, ni siquiera come una comida normal, ni siquiera se viste como una persona normal, vive allá en el desierto y dicen, está endemoniado. Mira que este loco está endemoniado. Y luego viene el Hijo del Hombre es él. Él se llama a sí mismo siempre el Hijo del Hombre. O más bien está diciendo, y vengo yo, que como y bebo y me siento con todos los pecadores y dicen, mira este, glotón y bebedor, y amigo de pecadores, se sienta a comer, porque en el oriente sentarse a comer con una persona es darle la mano, decirle, tú eres mi amigo. Mira, amigo de pecadores, cuando los religiosos no querían ni tocarlos, ni pensar en ellos casi. Dice, pues entonces a este tampoco lo podemos entender. Dice, Señor, ustedes no se satisfacen con nada. Por eso dijo, el reino de los cielos ha entrado con violencia y solamente los atrevidos lo arrebatan. Ustedes, esta generación, la compararé a qué. A los que no se convencen con nada. Con nada los puede uno animar para que tomen el reino de Dios. ¿Cuánta gente rechazó al Señor en aquel entonces? Y nosotros, ¿cuánto hubiéramos querido poder haber estado allí en ese momento, escuchando la voz del Señor, ¿verdad? Para tirarnos a sus pies y decir, Señor, tú eres mi Dios y mi Señor. Pero tenemos esa oportunidad ahora. Luego aquí, Mateo 11:20. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¡Wow! Fíjese lo que dice el versículo 20. Empezó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. ¿Saben? No hay vuelta al arrepentimiento. Podemos al Señor nosotros decirle muchas cosas. Podemos llegar delante de Dios y ser sanados por el poder de Dios. Yo he visto muchos milagros de parte de Dios. Y no me cabe la menor duda, fíjense bien, que mucha de la gente que estaba gritando, crucifícale, crucifícale, hayan sido algunos de los que el Señor hubiese sanado. Porque estos hombres, estos religiosos de esta época, estaban tratando de convencerlos de que Jesucristo, el poder que tenía no venía de Dios, sino venía de Satanás. Y ten cuidado, te sanaron por el poder de Satanás. ¿Saben? Esto es bien importante lo que estoy diciendo, porque yo conozco personas que han tenido problemas graves físicos, mortales, y se conectan con estos espíritas del Brasil, por ejemplo. Y por correo, por teléfono, por de alguna manera así, empiezan a hacer los menjurjes que estas personas les empiezan a decir que hagan, y se sanan. Pero quedan mal en sus vidas. Después tienen manifestaciones demoníacas bastante fuertes, pero fuertes. Es una cosa espantosa. Acá en Estados Unidos no vemos mucho de esas cosas, pero en Latinoamérica hay mucho de eso, sobre todo en Sudamérica, Centroamérica también. Hay muchas de estas cosas. Y yo les digo una cosa. Cuando nosotros sabemos, la Biblia nos dice que cuando llegó Moisés a liberar al pueblo de Israel, y el Señor le dijo, mira Moisés, yo voy contigo, mi mano de fuerza va a estar contigo, te voy a dar una demostración. Mete tu mano en tu saco. Metió su mano, sácala ahora, y estaba leprosa. Vuélvela a meter, sácala, está bien. Tira tu bordón en el piso, se convirtió en serpiente, ¿ya viste? Tómalo de la cola a la serpiente y se convirtió en bordón nuevamente. Yo voy a hacer milagros, vete para Egipto. ¿Qué pasó cuando llegó Moisés a Egipto? los magos que estaban con Faraón imitaban lo que hacía Moisés. Ellos también tiraron sus bordones al piso y se convirtieron en culebras. Ellos también convirtieron el agua en sangre. ¡Wow! Sí, sí sucede. No pudieron duplicar todos los milagros. Todas las plagas no las pudieron duplicar. Algunas no las pudieron hacer. Pero sí pudieron impresionar bastante a Faraón. Les digo esto porque aquí el Señor está haciendo muchos milagros en estas ciudades. Pero muchos de ellos no creyeron a pesar de los milagros. Eran multitudes las que seguían a Jesucristo. Y acabamos de leer en capítulos anteriores que cuando Él llegó, después de predicar el sermón del monte, llegó a la casa de la suegra de Pedro. Pedro vivía en Betsaida, que está pegado a Capernaum. Están como a 6 kilómetros de distancia, junto al lago de Galilea. Y estaba ahí, se sentó ahí a sanar a la gente todo el día. Y llegaron las multitudes, y las multitudes de gente, todos absolutamente eran sanados por multitudes. Bueno, ¿y dónde estaban toda esta gente? ¿Qué pasó con ellos? Alguien a lo mejor los convenció de que las sanidades no estaban hechas por el poder de Dios, como estos espíritas que les estoy diciendo. Es muy probable. El asunto es que a pesar de las maravillas que Jesucristo hacía, la gente no creía. Y saben, esto vale la pena meditarlo, saberlo bien. Hay gente que dice que Dios no quiere que nadie esté enfermo porque Él sanaba a todo mundo. Saben, Jesucristo sanaba a todo mundo porque tenía que presentar una credencial de que Él era el Mesías, ¿me entienden? Pero hoy en día, ¿el Señor sanará a todo mundo? Pues en el mismo Nuevo Testamento nos damos cuenta que no es así. Nos damos cuenta que Timoteo tenía un poco de problemas en el estómago y Pablo, en vez de decirle, oye, mira, ponte a orar, ingrato, falto de fe, miserable, no le dice así, sino le dice, mira, ten cuidado de tu estómago, no tomes agua. A lo mejor el agua le estaba cayendo mal. Pablo mismo tenía un problema que ora al Señor, tenía un aguijón en la carne, se calcula que tenía un problema gravísimo en los ojos por varias textos, varias escrituras que están ahí. Utilizaba a gente que escribiera porque él no podía escribir, y cuando escribe, él escribe con letras muy grandes. Tenía mal aspecto. Se cree que por la malaria sus ojos quedaron afectados, y le pedía al Señor que le quitara esta enfermedad porque aparte de todo era una enfermedad vergonzosa. Su aspecto era vergonzoso a la gente. Y de repente escuchaban de Pablo y decían, Pablo, el gran hombre, queremos ver a Pablo, Pablo, Pablo. Y de repente llegaban y, ¿ese es Pablo? Sí. No, pues vámonos de aquí. Nos engañaron. Nos defraudaron. Porque Pablo era un hombre bajito, ¿verdad? Calvo, medio flaco, encorvado. Así lo describen los historiadores, no crean que me lo estoy imaginando. Tal vez narigón, con los ojos saltados y rojos. Y un poco ciego. De aspecto no era muy impresionante. Y él le pidió al Señor, Señor, quítame esto. Y el Señor le dijo, no, Pablo, porque si no te vas a enorgullecer demasiado, bástate mi gracia. Y Pablo escribe de esto. Entonces, él estaba regañando a estas personas porque no se habían arrepentido. Y como dije, en el cristianismo no tenemos vuelta. El Señor nos pide que nos arrepintamos. No es suficiente que yo tenga un encuentro con Dios emocional. Saben, yo en un momento especial, cuando escucho una palabra, cuando veo algo, cuando hay una circunstancia en mi vida que me puede traer a las lágrimas delante de Dios, es posible. Y que le diga, Señor, perdóname por todo lo que he hecho. Pero si yo me levanto de allí y continúo con mi vida normal, lo que yo dije no sirve para nada. ¿Cuántas veces nosotros le llegamos al Señor diciendo, Señor, líbrame de esta, ya no lo vuelvo a hacer? Y nos libra el Señor y dijimos, ah, fue fácil. A lo mejor y nos damos cuenta que fue el Señor y lo volvemos a hacer. El arrepentimiento es necesario. Y bueno, aquí el Señor está hablando a estas ciudades y les dice, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Ahora, estas ciudades de Corazín y de Betsaida, como dije, estaban al lado del lago de Galilea, sin arrepentirse, eran... Había mucha afluencia, no crean ustedes que Nazaret, por ser un lugar que a veces era despreciado por la clase de la gente, era un lugar en donde había mucho comercio, mucho movimiento. Y por eso mismo había de todo ahí. Y el Señor les está diciendo, ¿saben qué? Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho lo que fue hecho en sus ciudades, ellos ya se hubieran arrepentido en Cilicio y en Cenicia. ¿Qué Cilicio y Ceniza? Era la costumbre de arrepentirse, de decir, me siento mal, te ofendí, Señor. Y se vestían de sacos de cilicio, como de esos de así rasposos, ¿verdad? Y se echaban ceniza en la cabeza. Era una forma de humillarse delante de Dios. Tiro y Sidón eran ciudades antiquísimas. Josué. En la época de Josué, se menciona la ciudad de Tiro. Estamos hablando de 2750 años antes de Cristo. Una ciudad riquísima, riquísima. Hay muchas profecías en contra de Tiro en la Escritura porque, aunque era una ciudad pacífica, era una ciudad pacífica que vivía muy protegida geográficamente, porque empezó la ciudad en un terreno, pero después se mudaron a una isla rocosa. Y de ahí estaban protegidos pues por las rocas. Tenían una flota de naves impresionantes. La Biblia describe en las profecías contra ellos de los diferentes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, describen los barcos. Los remos eran de madera escogida, de encino escogido. Las incrustaciones que tenían el barco mismo, de joyas. Las velas eran bordadas de lino fino, imagínense ustedes. Bordadas las velas del barco. Y no solamente de un barco, de toda la flota. Era un lugar riquísimo. Cuando David hizo su casa y después Salomón hizo el templo para el Señor, el rey Hiram, que en aquel entonces era el rey de Tiro, mandó gente, artesanos, para que les ayudaran, porque estos eran artesanos que sabían hacer las cosas con un arte impresionante. Eran amigos. Pero el Señor más adelante mandó profecías contra estas ciudades porque por su misma riqueza se contaminaron mucho y llegaron a ser como Sodoma y Gomorra. Había muchísimo pecado ahí y el Señor emitió un juicio contra ellas, Tiro y Sidón, ambas riquísimas, aunque Tiro sobrepasó en poder después y en fama a Sidón, fueron destruidas. La de Sidón la destruyeron los asirios y años más tarde, los asirios no sé si fueron en 700, 600 por ahí, antes de Cristo, y años más tarde, por el año 580 más o menos, Nabucodonosor tomó a Tiro. Pero no, estaba tan protegida que no pudo llevarse las riquezas, los tipos salieron huyendo con las riquezas, pero sí tomó la ciudad. Ahora, estos eran pecadores terribles y dice el Señor, si yo hubiese estado allí, y si esos milagros que están haciéndose aquí en Corazín y en Betsaida, si hubieran hecho allá, estas personas se hubieran arrepentido. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿por qué no se hicieron esos milagros allá para que se arrepintieran? No sé, ¿verdad? El Señor, no puedo contestar por qué el Señor tiene sus planes como los tiene. Y otra cosa más, dice, y tú Capernaum, esa es la ciudad donde Jesucristo vivía en ese momento, que eres levantada hasta el cielo, sí, porque Capernaum en ese momento era la ciudad más importante de la zona, comercialmente hablando, que eres levantado hasta el cielo, hasta el infierno o el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¡Wow! Y en ambas le está diciendo, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y a Tiro y Sidón le dice en el versículo 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Hay gente que dice que no hay niveles de pecado, que el pecado es pecado. Bueno, el pecado es pecado. El pecado es desobediencia a Dios y el pecado es pecado, sí es cierto. Pero sí hay diferencias de pecado. Jesucristo, ¿saben qué le dijo a Pilato? El que a ti me entregó tiene mayor pecado que tú. ¿Y quién lo entregó? Judas. De Judas dijo, a él más le hubiera valido no haber nacido. Bueno, de hecho, cualquier persona que no se va al reino de Dios, yo diría que más le valiera no haber nacido también. Pero también cuando Pedro habla y las diferentes personas aquí, apóstoles, etcétera, escritores que hablan acerca de los falsos maestros y falsos profetas, dice, para los cuales la más densa oscuridad de las tinieblas está reservada. Como hay diferentes grados de pecado, hay diferentes grados de castigo. Y aquí está diciendo el Señor, ustedes, Capernaum, Corazín, Betsaida, tienen mayor pecado que Sodoma, que Gomorra, que Tiro y que Sidón. Aquellos van a ser castigados. Pero cuando ellos vayan a ser castigados, el castigo de ellos va a ser más tolerable que el de ustedes, porque el de ustedes es mayor. ¿Saben? El Señor a nosotros nos exige de acuerdo al conocimiento que tenemos. Hay gente que dice, bueno, ¿y qué del ermitaño que vive allá en la montaña que nunca escuchó de Jesucristo? A ver, ¿qué le va a hacer el Señor? Bueno, ¿saben qué? El Señor lo va a juzgar justamente porque Dios es justo. Mi respuesta para la tal persona es, no te preocupes del ermitaño que no conoció a Cristo. Preocúpate de ti, que tú sí conoces a Cristo. Y tú tienes que entregar cuentas, por cuanto conoces que Cristo es el Hijo de Dios. Y si no prestas atención a esto, si no te vuelves a Él, tú sí que vas a tener un problema grave. Porque nosotros sí conocemos de Él. Entonces, aquí ellos habían visto estos milagros. Yo no me puedo imaginar a Judas. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿qué daríamos cualquiera de nosotros por estar un minuto sentados a los pies de Cristo escuchándolo hablar? Si es que pudiéramos, a lo mejor estaríamos ahí, yo estaría ahí besándole los pies tal vez, ¿verdad? Sin poder decir nada. Pero ¿qué, ya cuando se nos hubiera pasado ya la euforia, estar 5 minutos escuchándolo hablar, enseñando, o una hora? Judas estuvo toda la vida, estuvo 3 años con él comiendo, viendo dónde dormía, escuchándolo orar, escuchándolo explicar las parábolas. ¡Qué cosa tan tremenda! Viéndolo sanar a todo tipo de enfermos y viéndolo cuando se multiplicaron los panes y los peces, cuando caminó sobre el mar, todo. Y aún así, lo entregó. ¡Wow! Entonces, por eso, nosotros tenemos que tener también cuidado con nosotros mismos, porque el Señor a nosotros también nos da una cierta revelación. Tal vez no todo, pero tenemos una cierta revelación y tenemos que reaccionar de acuerdo a esto. Ahora, si no podemos, ¿saben qué? Lo mejor es decirle al Señor, no puedo, Señor, ayúdame. Señor, yo quiero, pero no puedo. Cuando nosotros decimos eso al Señor, el Señor nos toma. De hecho, cuando le dice aquí a Juan, a los discípulos de Juan, vayan, díganle a Juan lo que ven aquí. Los ciegos ven, los mudos hablan, etcétera. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. No se refiere a los pobres de materialmente. No es que el Señor decía, a ver, ¿cuánto tienes en la bolsa? Ah, a ti sí te voy a predicar. A ver, tú. No, tú vete para allá. Tú tienes mucho dinero. No, el Señor le predicaba el Evangelio a todo mundo. Se refiere a cuáles pobres. Los pobres que vimos en el capítulo 5, los pobres de espíritu. Los pobres que reconocen que no tienen lo necesario para venir delante de Dios. Que no tienen lo que se necesita, no tienen ninguna cualidad espiritual. Que son unos malvados, que son unos perversos pecadores, pero aún así dice el Señor, bueno, a ellos les estoy anunciando el Evangelio. A ellos les estoy dando las buenas nuevas porque ellos son los que necesitan. Yo no vengo por los sanos, sino por los enfermos. Y por eso Él se sentaba con los pecadores y con los publicanos y con las prostitutas y con los ladrones y con todo el mundo a hablarles del Evangelio. ¡Qué cosa tan tremenda! Y luego dice aquí, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¡Qué tremenda cosa! ¿Saben? El mucho estudio a veces nos puede embotar la cabeza. Yo cuando estudio la Biblia, yo tengo muchos comentarios que a veces algunos los leo y digo, ¿de dónde sacaron tal locura? ¿Verdad? Por ejemplo, hay uno que dice que este versículo que acabo de leer fue injertado. ¿Y por qué? Porque así lo cree él, porque lo analizó y dijo, no, esto no es lo original. Nada más por eso. Es que se parece mucho a como Juan habla, y aquí es Mateo el que está hablando y no tiene ninguna otra base. Entonces, a veces el demasiado estudio, ¿verdad?, embota la cabeza. No quiero decir que no estudiemos. Porque hay gente que dice, no, yo no voy a estudiar, y cuando yo llegue a predicar, voy a abrir la Biblia así. Hay una costumbre que escuché, y abren la Biblia así delante de la gente, y ponen el dedo, y leen el versículo, y predican. Y miren, para que todos sean testigos. Y dicen que una vez a un señor le salió, bueno, mi Biblia no es exactamente así, pero entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, una página en blanco, y le salió el dedo ahí, lo puso así, y se quedó un rato así, estaba en blanco, y luego le muestra a la congregación y les dice, miren hermanos lo que me salió aquí, blanco. Así quiere el Señor que sean nuestras almas blancas. No, yo creo que el maestro que va a enseñar le debe al público estudiar, prepararse, conocer lo que está diciendo, eso se lo debe. Pero hay que tener cuidado y no pensar que eso solamente es para esos maestros que van a estudiar, porque dice el Señor, te alabo Padre, porque estas cosas Tú no las reservaste solamente para los maestros entendidos, sino a los niños se las das. Porque ¿saben qué? Para entender la Biblia no necesitamos IQ o IQ, ¿verdad? Nivel intelectual, necesitamos un corazón abierto. Con un corazón abierto el Señor nos habla a nosotros y nos muestra sus cosas y nos la muestra como son. Porque dice la palabra de Dios que las cosas de Dios espirituales se disciernen con la práctica. Y el Señor dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo se alcanza la madurez? Dice en Hebreos capítulo 6, los que con la práctica, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, con el uso. Entonces, gracias Padre porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjense, nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué no querrá revelarlo a todos? Fíjense que no. El Señor no le revela el Padre a todos. El Señor no abre la boca cuando no hay oído que lo escucha. El Señor no le revela a todos. La parábola que algunos dicen, oh, qué forma tan tremenda de enseñar, ¿eh? Una ilustración con una parábola. El gran maestro está enseñando la forma más tremenda. La parábola no es la gran forma de enseñar. La parábola esconde, fíjense, esconde la verdad, la enseñanza dentro de la parábola. Porque cuando le preguntaron al Señor, oye, ¿por qué enseñas en parábolas? No dijo, es que es la mejor manera de enseñar. Dijo, ¿por qué esta gente teniendo ojos no ve y teniendo oídos no oye? No quieren oír, no quieren ver. Y de esa manera no van a ver, ni van a oír, ni van a sanar. Porque no quieren, tienen un buen pretexto. Es como la predicación. Pablo le llama a la predicación la locura de la predicación. ¿Por qué es una locura la predicación? Porque Dios puede manifestarse a nosotros en un sueño mejor que cualquier predicador nos pueda hablar de Él. Así, hoy en la noche, a toda la humanidad. Pero no lo ha escogido hacer así. Ni siquiera ha escogido enviar a un ángel, que sería mucho más eficaz que cualquier predicador. Ha escogido que una persona incapaz, inepta, le diga a otra persona, mira, te voy a hablar de Cristo. Bueno, ¿y por qué no me habla Él? Porque así tienes más oportunidad, si no quieres creer, de que lo rechaces, por ese motivo. Entonces, solamente a quien el Hijo lo quiera revelar. Pero tenemos la promesa, el que llama, se le abre, el que pide, se le da, y el que busca, encuentra. Si yo ando buscando al Señor, lo voy a encontrar, el Señor no se me va a esconder, no se me va a esconder. Si yo tengo un corazón abierto y sincero, el Señor va a venir y me va a mostrar la revelación completa, pero así. ¿Verdad? Porque el Señor no se me esconde. Pero si yo lo quiero rechazar, voy a encontrar suficientes razones para rechazarlo y para darle la espalda. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense, el Señor no nos quiere poner cargas, al contrario, dice, los que estén trabajados y cansados. ¿Quiénes están trabajados y cansados? Dos tipos de personas. Los que han querido a través de la religión, cualquiera forma religiosa, agradar a Dios y se encuentran que no alcanzan, que no llegan, se convierte en una carga. Lo que todas las religiones me imponen para que yo realmente sea agradable a Dios, es una carga. Y también mi propia conciencia, cuando yo soy una persona malvada, como me reconozco, cuando realmente me veo en el espejo y me veo quién soy, digo, ay Dios mío, esa es una carga. Y cuando yo llego delante del Señor, el Señor no me dice, tienes que ser bueno, no, ven aquí tal como estás. Yo tomo tu carga y te la quito. Ay. Es como el médico que abre y saca el tumor. Yo no lo tuve que sacar, no lo tuve que escupir. Él lo abre, tal vez duele un poco, pero él lo saca. Y una vez que lo saca, se quita ese dolor, se quita esa amargura. Dice, yo te voy a poner una carga y un yugo, pero es ligero, tranquilo. Solamente porque necesitas una dirección. No pensemos, como algunos dicen, Dios hizo todo el trabajo y nosotros no tenemos que hacer nada. Sí, Él hizo el trabajo en la cruz, obviamente. Él ganó nuestra salvación en la cruz, pero a nosotros nos corresponde una reacción a eso. Nos ha puesto un yugo. ¿Por qué un yugo? No porque nos quiere tener allí bajo un yugo atosigándonos o porque quiere que andemos jalando un montón de buenas obras, sino porque el yugo nos va a dirigir. Necesitamos dirección en nuestra vida. Como el animal cuando tiene el yugo, cuando el animal obedece, el yugo le es ligero. Le es ligero. Y la carga también es una carga ligera. Tengo que llevar una carga. Así que hay un yugo. ¿Y cuál es esta? Dice aquí, venid y aprended de mí. Eso es algo que yo también tengo que hacer. Que normalmente no lo sé. En el mundo no lo aprendo. Lo aprendo de él nada más. En el mundo, esto que vamos a leer de él, que dice la mansedumbre y la humildad, son debilidades humanas, de carácter. Pero delante de Dios son virtudes. Aprended de mí, no del mundo, no de otras personas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Qué tremendo! O sea, el Señor nos está hablando aquí cosas que son para los niños, para cualquiera. No está en el mucho estudio, está en el corazón. En decir, Señor, yo no tengo lo que se necesita, no importa, yo te lo voy a dar. Aprende de mí, que soy manso y humilde, y vas a hallar descanso para tu alma. El Señor no me quiere poner a hacer penitencia, ni me quiere poner a hacer muchas cosas. El Señor me quiere solamente bendecir y me quiere transformar. Como dije al principio, algunos van a decir, yo no puedo. ¿Saben qué? Nadie puede. Pero cuando venimos delante del Señor y le decimos, Señor, yo no puedo, Él sí puede y Él lo hace nosotros. Porque Él nos hace nacer de nuevo en su familia. Él nos da ese poder que antes nosotros no podíamos. Pedro dice, lo que era imposible para nosotros antes, bueno, Pablo lo dice en el capítulo 8 de Romanos, lo que era imposible para nosotros de acuerdo a la ley, en la religión, ahora el Señor lo hace posible a través de su Espíritu Santo. Pedro en su segunda carta, el primer capítulo, dice, a través del Espíritu Santo de Dios en nosotros, somos capaces de vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. No somos nosotros. Como dice Pablo, no soy yo, es Cristo en mí. Entonces, con confianza, con paciencia, con gozo, oremos al Padre todos los días por nuestros problemas. Diciéndole, Señor, tengo este problema. Necesito ayuda aquí, necesito ayuda acá. ¿Saben? El Señor dijo, al que pida se le va a dar. Y el Señor nos va a llevar paso por paso en un camino glorioso. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente en ella encontramos cosas tremendas que nos enriquecen y nos instruyen y nos enseñan. Queremos, Señor, abrir nuestro corazón delante de ti en este momento y pedirte que a través de tu Espíritu Santo tú hagas posible en nosotros lo que para nosotros es imposible. Queremos vivir una vida que te agrade en todo, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.